Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este viernes 3 de enero de 2025. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica y yo soy Álvaro Lorenzo. Hay que repasar todo lo que viene por delante en el fin de semana, que aunque no han vuelto las competiciones en todos los deportes, en la mayoría lo harán el fin de semana que viene, tenemos muchas cosas y muy emocionantes, sobre todo la Copa del Rey, tanto para el Pontevedra hoy desde las 7 en Pasarón como para el Celta el domingo a las 3 y media en Santander, como un partido que hay que recuperar en la tercera para el Arosa, que podría ponerse segundo en la tabla. Juega el Celta de baloncesto este fin de semana. También juega el Arsenal en la Liga Femenina Challenge. Comienza el Dakar, aunque no tenemos representantes este año de la provincia de Pontevedra. Bueno, mucho que contar y también con un ojo puesto en que llegan ya los Reyes. El lunes es día de abrir regalos, día de ilusión. El domingo de cabalgata. Esperemos que el tiempo lo permita. En algunos sitios ya se ha adelantado al sábado. Pero hoy en Balaídos ya ha habido regalo de Reyes anticipado para más de 5.500 celtistas que han estado viendo en directo el entrenamiento del conjunto de Claudio Giraldez, con firma de autógrafos de todos los jugadores, del propio entrenador, de la presidenta María Mourinho, con regalo de balones y con una mañana, digamos, muy especial, sobre todo para los más pequeños que vieron a sus ídolos en directo. Habló antes de ese entrenamiento para agradecer a la gente el príncipe de las bateas, Iago Aspas, en el discurso navideño del capitán.
Buenos días a todos. Contento de seguir otra temporada más junto a vosotros, daros las gracias. Esta no va a ser una temporada más, nos queda por dar muchas alegrías juntos. Y nada, de parte de mis compañeros, vamos a pasar un día estupendo con vosotros, con muchos regalos. Y nada, agradeceros otra vez más el estar aquí, es un orgullo para nosotros y vamos a disfrutar juntos. A la Celta.
El rey mago del Celta que hablaba para sus aficionados, ahora lo escucharemos. Ayer por la tarde en Asede se presentaba su acuerdo de renovación hasta 2026. Aspas tiró de humor para continuar un año más en el Celta acompañado de toda la cúpula mayor del club y también hubo tiempo para hablar del mercado, un mercado que ya está abierto hasta el 3 de febrero en el que el Celta espera sobre todo salidas y veremos si hay entradas. Vamos a repasar todo eso y también ese partido del domingo en Santander en clave Celta.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y el reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
Hay que hablar del Celta en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Porque ayer, como decíamos, en Asede por la tarde se presentaba ese acuerdo de renovación de Iago Aspas, que fue el regalo de Papá Noel para todo el celtismo. El 25 de diciembre supimos que Aspas iba a continuar hasta 2026, que le quedaba como mínimo año y medio más en el Celta. Un Iago Aspas que, ya digo, ayer acompañado de Marco Garcés presentaba ese acuerdo de renovación. Ya conocéis al príncipe de las bateas, casi siempre tira de humor. Así explicaba cómo llegaba a un acuerdo el Celta con su hermano Jonathan Aspas, su representante, para la continuidad del gran emblema del celtismo por una temporada más.
No mucho antes de Navidad, como hablamos tanto el club como yo de poner una fecha pues para tomar un café y para sellarla, pues bueno, no nos llevó más que 5 minutos, no sé cuándo fue, si a primeros de diciembre, a mediados de diciembre, pero sí que en dos charlas, tanto mi hermano como Marco, pues se arreglaron poco lo que había que arreglar y decidimos pues continuar un año más después de hablarlo con mi familia, por supuesto.
Y donde más tiraba de humor era en explicar por qué era este el momento anunciado, el momento navideño. Había que esperar hasta el mes de enero para conocer esta continuidad. Así lo explicaba Yago Aspas. Bueno, vamos a escuchar primero cómo habla de la espalda, de sus problemas de espalda, que aquí también tiraba de humor, por cierto, el príncipe de las batallas.
Las sensaciones de la espalda, pues es como un matrimonio, unos días bien y otros no tan bien, pero son cosas que se van capeando y la verdad que, bueno, tengo tratamiento, tengo los mejores medios a diario en Afouteza para tratarme, para intentar paliarlos y llegar al fin de semana en las mejores condiciones.
Las palabras de Yago Aspas tirando de humor, comparando el matrimonio con la espalda. Un Yago Aspas que, como digo, elegía este momento, también tirando de humor, para anunciar su renovación. ¿Por qué?
No, era por si llegábamos en enero y podía firmar por otro club. No, es la primera vez que estaba tan cerca en mi carrera de acabar contrato y no renovar. Y la verdad que es una anécdota que aún lo recordé ahí atrás con unos amigos. Pues me encontraba muy bien, la verdad que tanto en el día a día, en los entrenamientos, me estoy encontrando la verdad que bastante bien, sobre todo con mucha alegría, con mucha felicidad en los entrenamientos, y eso se ve reflejado pues también en los partidos, en los fines de semana.
¿Qué va a pasar en junio de 2026, cuando Yago Aspas esté a punto de cumplir 39 años? ¿Qué va a pasar ahí con su futuro? ¿Renovará?
Sí, la frase esa de partido a partido, pues la extrapolamos a año a año. Verdad que ahora mismo veo muy lejos, queda un año y medio para que termine mi contrato recién renovado. Y bueno, el día a día y los partidos nos llevarán a pensar tanto una cosa como otra. Sí, es cierto que estaré a punto de cumplir 39 años, me gustaría decirte que 30, pero bueno, serán casi 39 años y muchos partidos a la espalda y ya veremos cómo me encuentro. Como te digo, yo estoy muy feliz de seguir aquí, de seguir disfrutando día a día, y lo que va a pasar en un futuro no lo sé. Si tarda tanto como la grada de marcador, está seguro que no.
Volví a tirar de humor con las obras de Balaidos, un Yago Aspas que tiene claro el de Moaña cómo quiere que sea su final cuando decida dejar el fútbol.
Cuando vea que no puedo más o que no me encuentro como yo quisiera o como a mí me gustaría retirarme, que es, siempre dije que me gustaría irme una vez que me encuentro bien, pero que veo que no voy a poder dar más, pues es lo que me gustaría y así es como lo tengo decidido, vaya.
¿Y qué le falta al 10 del Celta, al máximo goleador histórico de la entidad, todavía por lograr con la Celeste?
Lo que digo siempre, seguir batiendo todos los récords posibles y habidos por haber, y bueno, me gustaría, como todo celtista, pues celebrar un título, no nos vamos a engañar.
El de jugador con más partidos que tiene su poder, Manolo, el gran capitán, lo tiene cerquita Yago Aspas después de esta renovación, y si las lesiones, toquemos madera, se lo permiten. Y por último, el futuro de Yago Aspas una vez que deje el fútbol. Que tiemble Marco Garcés porque quiere ser director deportivo.
Cando chegue o momento, xa falaremos. Sí que alguna vez teño falado con Marco, porque como che digo, teño moi boa relación con él, non leva tampouco moito tempo no clube, pero unha persoa que a veo día a día, desayuno moitas veces con él, temos moi boa relación e, bueno, como sabes, gustame o tema da dirección deportiva, falo moito con él, empápome, porque él xa ten moitos anos de experiencia, non estivo solo neste clube, estuve en máis clubes e, bueno, sabendo tamén que no Brán tuvo unha papeleta pois difícil, pois, bueno, saber tamén da súa posición, pois a min gustame, porque, como sabedes, é un traballo que me gustaría facer nun futuro. Esperemos que le sano.
Esperemos.
Aí entendeu galego, ben.
Sí, sí, para eso sí entiendo.
Bromeaban Marco Garcés y Yago Aspas en una rueda de prensa con muy buen ambiente, con mucha felicidad por continuar el príncipe de las bateas una temporada más en Vigo. Después hubo un momento también para charlar con la dirección deportiva del club, con Marco Garcés, que tiene trabajo hasta el 3 de febrero. Lo que podemos contaros es que se esperan pocas llegadas en el Celta. Si se va algún jugador importante, ya sea porque hay una gran oferta, porque pide marcharse, sí se harán fichajes. Y si no, si los que se van son gente que no tiene demasiados minutos, como por ejemplo Allende, Cervi, Aidó, pues se tirará de gente joven, no solo de subir a canteranos, sino de, bueno, fichar también jóvenes promesas, como fue el caso, por ejemplo, de Williot Suedberg. En cuanto a salidas, muy cercana a la de Tadeo Allende rumbo al Inter de Miami. También tiene bastantes opciones de hacerlo Cervi y Aidó, la mayoría cedidos. Allende, por ejemplo, será un año, que es lo que dura allí la temporada. más difícil que salga Luca de la Torre. No quiere el Celta vender a Dubicas, ni tampoco, por ejemplo, a jugadores como Mingueza, y veremos qué pasa con Bamba, si hay alguna oferta satisfactoria. En cuanto a los cedidos, doctor, va a volver a ser cedido, parece, en Oviedo, porque allí no está teniendo continuidad, y el Utrecht está interesado en Miguel Rodríguez por el buen rendimiento del jugador en tierras holandesas. Tienen el 50%, 1,5 millones de opción de compra el conjunto neerlandés. Y en cuanto a los jugadores que pueden renovar, ahora que el 1 de enero ya terminaban, o ya quedaban libres para negociar con otros equipos, parece que lo de Alfon es lo primero que quiere acometer el Celta. También están contentos con Guaita. Veremos qué pasa con Marcos Alonso. Más pendientes del rendimiento de jugadores como Manquillo, como Yailson, como Carreira, para ver su futuro. Pero ya digo que de aquí hasta el 3 de febrero nos queda mucho por mover en el mercado en casa Celta, eso sí, sobre todo a nivel de salida. Si nos centramos en lo futbolístico, porque el domingo 3:30, el Sardinero, Racing de Santander, Celta. El Celta se mide al tercer clasificado de la segunda división. Fue el primero durante gran parte de la temporada hasta que le vino una mala racha. En un estadio prácticamente lleno, quedaban menos de 2.000 entradas para este encuentro. Con la baja segura de Ristić, veremos Dubicas, que hoy no estaba en el entrenamiento por una amigdalitis. Y con un rival que quiere, bueno, sacarse las malas sensaciones de los últimos partidos. Habla su entrenador, José Alberto, de qué 11 puede poner el domingo.
En este equipo, ya lo he dicho siempre, al final puede jugar cualquier jugador. Y creo que lo he demostrado en la última alineación. Entonces, al final, pues sacaremos el equipo que creemos que es mejor para intentar poner las cosas lo más difíciles posibles al Celta e intentar superar la eliminatoria, que es lo que queremos, el objetivo que tenemos.
Un José Alberto que analiza así con estas buenas palabras a un equipo que le gusta, al Celta.
Tiene una plantilla muy amplia. A mí es un equipo que personalmente me encanta, es de los equipos que me gusta ver cuando veo fútbol. Creo que juegan a nivel asociativo muy bueno. Que tienen jugadores increíbles, ¿no? Que no voy a destacar a ninguno porque creo que seguro que sería injusto con alguno de ellos y bueno, creo que evidentemente es una eliminatoria súper bonita para nosotros, para nuestra afición. Volver a ver a un equipo de primera división, el Sardinero, después de tantísimos años, lo demuestra también el hecho de la gran entrada que va a haber en el partido de mañana, y eso pues evidentemente también es una ilusión más para el equipo, ¿no? No solamente enfrentarnos a un equipo de primera, no solamente enfrentarnos a un equipo de primera al que queremos intentar superar en la eliminatoria, sino que nuestra gente pueda disfrutar del partido del domingo.
Y un viejo conocido en Santander que va a viajar a ese partido es Alfon, que estuvo pocas semanas a las órdenes de José Alberto antes de salir de tierras cántabras.
No me ha llamado la atención porque ya lo conocía antes de llegar aquí. Y evidentemente yo creo que cuando yo llegué aquí él ya tenía en su cabeza salir, y fue muy difícil el recomponer esa situación. De hecho, yo creo que coincidimos no sé si 2 o 3 semanas, y cuando llegué aquí ya estaba, yo creo que ya digo, con su cabeza el salir de aquí a toda costa, y no tuve tiempo de poder disfrutar de su fútbol. Ahora me alegro de que las cosas le vayan excepcionalmente bien, porque se lo merece, porque es un buen chico, porque eso sí que lo he podido ver, que es una gran persona y evidentemente un gran jugador que está demostrando todo su potencial ahora.
He escuchado el técnico verde y blanco. Vamos a tierras santanderinas, a esa bonita ciudad, para hablar con nuestro compañero Jaime del Olmo y que nos cuente la última hora del Racing de cara a este partido de Copa del domingo a las 3:30. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, feliz año.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues aquí en Cantabria la eliminatoria ha caído con ilusión porque vuelve 6 años después al Sardinero un equipo de primera división, y además la gente ha respondido a la llamada. Prácticamente quedan 1.500 entradas por vender, por lo que en torno a 19.000, 20.000 espectadores estarán en los campos después del Sardinero, pero la gente no pierde la perspectiva de lo que es verdaderamente importante, y lo que interesa es ascender o al menos pelear por subir a primera división, máxime después de la racha negativa del equipo. 6 partidos seguidos sin ganar, 2 empates, 4 derrotas, que ha dejado en nada la ventaja que tenía el equipo de José Alberto en el liderato, y ahora mismo ocupa la tercera posición. Además, el técnico no da pistas, va a convocar a todos los jugadores disponibles y no sabemos si hará una rotación masiva, como ha sido hasta ahora en Copa del Rey, si jugará con los habituales en Liga o si habrá una especie de mix con jugadores habituales, titulares y suplentes. Veremos a ver qué decide, pero bueno, la situación del equipo invita a pensar en que lo más importante de esta temporada es la competición liguera y no la Copa del Rey.
Pues muchas gracias, Jaime. Ese domingo a las 3:30, Real Cine de Santander, Real Club Celta, a Débeda. El Celta quiere pasar una ronda más y soñar con el primer título, ya lo decía, de Iago Aspas con la Celeste. Todavía nos queda mucho fútbol del que hablar. De ese partido hablaremos el próximo martes, después del Día de Reyes lo analizaremos, pero antes, hoy a las 7, nada, quedan 3 horitas y cuarto, el Pontevedra, con la ilusión por bandera y pasaron prácticamente lleno, recibe a otro Primera.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Y es que hoy a las 7 llega ese Pontevedra-Mallorca a Pasarón. Después de eliminar al Levante y a Villarreal, el Pontevedra sueña con hacer la tercera machada en esta Copa del Rey con las bajas de Cambil y Churre. Con Pasarón prácticamente lleno, solo quedan entradas de tribuna. Preocupa un poco el césped y preocupa brevemente un rival que va a disputar la Supercopa en apenas unos días, la semifinal ante Real Madrid. Habla Yago Iglesias de la ilusión que se vive hoy en Pontevedra.
Creo que é un partido para o mismo que as dúas eliminatorias anteriores. Para non ser para disfrutalo, para facer afición, para que a xente se sinta, bueno, recoñecida polo que o equipo fai, é o que che dicía antes. Ademais sabemos que a acollida por parte dos afeccionados está sendo moi boa, que o Gallá pois quedan moi pouquiñas entradas para encher Pasarón. O Gallá mañán vexamos un bo escenario fora do campo, e esa xente que ven pois que vexa un moi bo partido dentro del.
¿Y cómo ve el técnico granate a su próximo rival, al conjunto de Iagoba Arrasate?
Mallorca es un equipo totalmente diferente al Villarreal, en el sentido de que es muy intenso, muy físico, es un equipo que hace muchas cosas y muy buenas, con unos jugadores de altísimo nivel. Una vez más ves la clasificación de Primera División y ahora mismo ves la posición en la que están. No hay que olvidar que 2, 3, 4 días después de jugar contra nosotros mañana, pues viajan para jugar una Supercopa de España. Eso habla de la entidad del rival, no lo vamos a descubrir. Y después futbolísticamente, bueno, es un equipo que tiene una calidad enorme y sobre todo creo que destaca por el ritmo y la intensidad que siempre caracterizan a su entrenador, a Iagoba, pero en este caso creo que dista un poco de lo que es el Villarreal.
El análisis de Yago Iglesias sobre el Mallorca y aquí la explicación de qué 11 va a jugar. Ni titulares ni suplentes, los que mejor se le den al conjunto vermello.
En el último mes y medio, en cada partido íbamos variando mínimo 3-4 futbolistas. Esa era, pues si ves esa última alineación que tuvimos en Liga en Ávila, pues habrá cambios con respecto a eso. Más que optar por la opción de Copa ou por la opción de Liga, optamos por perfiles de xogadores dentro do que queremos plasmar no campo, tendo claro que enfrente hai un equipo moi físico, que é un equipo que, sobre todo no seu plano defensivo, é moi intenso, que nos vai exixir moito, e de aí pois sacaremos un 11 para facer o que queremos facer sempre, pero neste caso pois adaptado ás características do rival.
A lo que van a renunciar Iago Iglesias es al estilo de su Pontevedra.
Eso é incuestionable, eso o teño dito máis veces. Eu creo que agora mesmo me quitas a min do banquillo e salen os xogadores a xogar, e xa eles mismos van por esa liña, non? Creo que algo importante, creo que algo que nos fai diferentes, que ao final, como todo na vida, o camiño que ti escolles de facer as cousas é o que un pouco determina o tipo de persona que eres. Neste caso, pois sendo un equipo, a maneira que ti escolles para competir, independentemente de quen sexa o rival, creo que o que che define, o que che fai diferente ao resto, nese sentido, eso non vai a cambiar. O digo sempre, eu teño claro que o Mallorca sabe perfectamente o que se vai a topar, a idea do Pontevedra, e nós, evidentemente, pois o temos moi claro, porque eso é o que nos trouxo hasta aquí, o que nos está facendo competir como competimos, e o que creo que a día de hoxe pois é o noso ADN. Eso non se pode cambiar dun día para outro.
Y por último, preocupa el estado del césped de Pasarón al técnico del Pontevedra.
me sorprende que esté un pouco como está. Agora mesmo están aí traballando nel, esperemos que estén nas mellores condicións. Evidentemente, o período de decembro, xaneiro é complicado aquí, o campo se resinte. Neste último mes pasado pois houve moita acumulación de partidos, o clube pois está traballando para telo da mellor maneira posible.
Y ahora nos vamos hasta tierras baleares para que Luis Ángel Trives, nuestro compañero, nos cuente la última hora del conjunto de Iago Arrasate del Mallorca. ¿Qué tal, Luis Ángel? Muy buenas, feliz año.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes y feliz año. Pues el Mallorca llega muy ilusionado a este debut en la Copa del Rey. Saben perfectamente que Pasarón no va a ser un campo fácil para ellos, que el Pontevedra lo va a poner muy complicado. Esas eliminaciones de Levante y Villarreal las tiene muy en mente un Iago Arrasate que en esa convocatoria de 22 futbolistas solo dejaba fuera al lesionado Samu Costa y también Antonio Raillo para dar descanso al capitán, que lo ha jugado casi todo. Aparte se quedaban fuera Javi Llabrés y Dani Luna, a los que se busca una salida. Aún así, tiene pensado el técnico Bermellón presentar un once que podría ser el siguiente, con Leo Román en portería, Mateu Morey, Valle en copete y Toni Lato en defensa, Omar Mascaré y Antonio Sánchez en el centro del campo, las bandas para Dani Rodríguez y Takuma Sano, y arriba, ojo, porque podría apostar incluso por la dupla de ataque de referencia, la dupla de ataque importante, Muriqi y Larín. Ya te digo, no se toman para nada relajados este debut en la Copa del Rey, el equipo de Iago Arrasate, antes de disputar la Supercopa contra el Real Madrid.
Va con todo el Mallorca ese partido que contaremos desde las 7 en tiempo de juego Pontevedra-Mallorca. En el fin de semana también tenemos partido en la tercera federación, a que hay que recuperar de la jornada 12 entre Arosa y Boiro. Mañana a las 6 de ganar el equipo de Michel Alonso se pondrá segundo en la tabla. Así analiza a su rival el técnico arlequinado.
Es un equipo que sobre todo en transición ofensiva te puede generar problemas con Sila, con Mario Regueiro, Pedrosa, que te pueden hacer daño, y bueno, estamos creo que preparados para eso.
Y habla del derbi de la Ría, es uno de los atacantes del equipo arosano, Rivera.
Sí, al final es un derbi, va a haber mucho ambiente, no podemos relajarnos, ya no porque sea un derbi, porque los puntos pasan, los puntos escapan, los partidos van pasando y cada vez queda menos. Y bueno, tenemos que hacer una mejor segunda vuelta que la primera para poder ganar la liga, si no, no vamos a ser capaces.
Conjuntos que todavía no comienzan la competición oficial aprovechan para disputar amistosos, como el Coruxo, que mañana a las 4:30 visita al Gondomar, o como el Sardoma a nivel femenino, que tiene mañana un triangular con Deportivo y con Academy en Asrelfas.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Sintonía del baloncesto que tampoco para por las fiestas. Mañana a las 6, Liga Femenina Endesa, Gran Canaria, Celta. Un Gran Canaria en mal momento ante un Celta que quiere acabar la primera vuelta fuera de puestos de descenso. Así lo prepara el conjunto de Cristina Cantero.
Vamos a poner el primer partido del año. Bueno, pues con ganas, con energía después de la victoria del otro día. Y bueno, sabiendo que hemos tenido poco tiempo para prepararlo, porque bueno, entre los festivos y demás, y no tener instalación para poder entrenar en esos días tan señalados, pues es un poco más complicado, ¿no?
Una Cristina Cantero que habla así del conjunto canario.
Canaria es un equipo que viene de tener una racha negativa, pero es un poco engañoso, porque bueno, la movida con el entrenador o con la disposición donde voy y estoy. Pero bueno, es engañoso porque su plantilla es muy equilibrada, con gente muy experta. Al final es un equipo muy equilibrado, que empezó muy, muy fuerte la liga y que ahora está pasando un momento de duda. Ya se juega mucho, se juega el meterse en Copa de la Reina y nosotros, pues como siempre, nos jugamos la vida porque cada partido es una final para nosotros. Así que bueno, nuestra idea de hacernos fuertes atrás, de ser capaces de no conceder segundas opciones, que nos cuesta mucho trabajo y este equipo es físico por dentro, y luego pues controlar bien su juego rápido, su juego dinámico, y a partir de ahí nosotros eso, no perder muchos balones que impliquen situaciones fáciles para ellas, y estar metidas en partido todo el rato, ¿no? El control es emocional que tenemos que tener, que nos permita competir.
Y mañana también tenemos Liga Femenina Challenge a las 7:30. El Arsil recibe a Barcelona, duelo directísimo por la permanencia. Habla Marita Janeiro del partido.
Es un equipo que tiene una plantilla muy larga, muy completa, cuenta con 12 jugadoras de minutos, no tiene jugadoras de relleno, todas juegan, lo que le permite hacer muchas rotaciones, mantener un ritmo alto de juego y con jugadoras versátiles que alternan posiciones, por lo que siempre tienen cubierta, digamos, todos los perfiles del juego. En cuanto a nosotras, el equipo está bastante bien, vienen, bueno, un poco recuperadas de las lesiones y demás. Y lo que decimos siempre, el día que tengamos un partido completo donde todas aporten un mínimo, pues podremos competir. Lo que pasa que estamos teniendo condicionantes de faltas, de eso, de lesiones, molestias, y al final también tenemos una plantilla relativamente corta.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos acabar el programa hablando de motor, hablando de un Rally Dakar que ya ha comenzado en tierras de Arabia Saudí y que, por desgracia, no tenemos allí este año a nuestro Ricardo Ramilo. Siempre estamos muy pendientes de él en todos los rallies en los que participa, pero esta vez no está en el Rally Dakar, pero sí que está aquí en Deportes Cope Vigo para que lo saludemos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas, feliz año.
Pues muy bien, muy buenas y feliz año también.
Bueno, no ha sido al Rally Dakar. Leía yo ayer en el diario Marca lo que cuesta económicamente ir al Rally Dakar. Quizá eso explique mucho de por qué no ha sido, ¿no?
Bueno, quizás el motivo, el Dakar es una carrera muy compleja, la carrera más dura del mundo, la carrera de más días, pero no, el motivo especialmente es que después de una temporada en la que conseguimos terminar el Dakar en muy buena posición, ¿no? Sí. Y después el Campeonato del Mundo, que también ganamos dos carreras, y claro, afrontar el Dakar sin tener un proyecto que nos permita mejorar lo que ya hemos conseguido hasta ahora, pues claro, Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque como ser humano lo que queremos es mejorar, ¿no? Y hasta ahora hemos mejorado todos los años, pero si no hay un proyecto que nos permita con un mínimo de garantías el aspirar a luchar por el podium, ¿no? O a ganar etapas, pues bueno, creo que es mejor esperar y ver qué va apareciendo.
Eso te iba a decir, que la temporada, pese a no ir al Dakar, ha ido muy bien con ese Campeonato del Mundo en el que también te hemos seguido y con grandes resultados, ¿no? Supongo que contento.
Sí, claro, imagínate, la primera vez en la historia que un piloto gallego de automovilismo gana una prueba del Campeonato del Mundo, ¿no? Y nosotros ganamos dos, y bueno, incluso en España, pues seguro que no hay demasiados pilotos que hayan ganado pruebas del Campeonato del Mundo, ¿no? Creo que está Sainz, Dani Sordo, Chus Puras. Y creo que ya seríamos nosotros, ¿no? Como pilotos me refiero, ¿no?
Sí, sí.
Pues como copilotos tenemos al gran Luis Moya, que ha ganado Muchas carreras de abajo del mundo. Pero como pilotos no, fue otro récord, que otra marca que nos gustó conseguir, ¿no? Y bueno, y más, ¿no? Incluso, pues otro detalle curioso, ¿no? Que somos el piloto, junto con Carlos Sainz, somos los únicos en el mundo que hemos ganado pruebas del Campeonato del Mundo después de los 60, ¿no? Con 60 o más, es otra marca que también muy bonita. Y etapas igual, ¿no? Pilotos de más de 60, pero que corremos con los de 20, me refiero, claro. No corremos en veterano, corremos con los demás, ¿no? Pues con más de 60 tenemos el récord del mundo de etapas ganadas, ¿no? Que tenemos 7 etapas ganadas del Campeonato del Mundo. Y el segundo sería, en este caso, nuestro jefe, el gran Carlos Sainz, que tiene 2 o 3, ¿no? Y esto, claro, pues te hace sentirte muy bien y muy contento. Y claro, el no tener un proyecto con el que aspirar a conseguir más, pues bueno, pues quizás hace que te lo pienses y diga, pues esperamos y a ver qué sucede. Y Dios dirá.
Me queda un minuto, Ricardo, pero te quiero preguntar, porque sé que pese a los más de 60 que tienes, como dices, no vas a parar. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tenéis ahí planificado para este 2025?
Bueno, pues mira, mi ilusión siempre fue hacer en moto esa carrera, ¿no? Pero por mi forma de ser, por mi carácter, es muy peligroso, ¿no? Porque
ya. A
veces pretendo ir despacio y no soy capaz, ¿no? Visto. Y cuando, claro, y corro demasiado y es muy peligroso, ¿no? Ya hemos tenido amigos que se han muerto, ¿no?
Sí,
en la carrera del Dakar, y que es gente con este perfil, ¿no? Entonces, para un tipo que quiere correr de verdad en moto con mi edad, pues es peligroso. Pero sería lo que me gustaría, ¿no? El hacerla en moto, este Dakar o el Dakar viejo, ¿no?
Sí.
Que es el Dakar antiguo de África, que acaba en el Lago Rosa, en Senegal, la capital en Dakar, la capital de Senegal. Y lo están haciendo, que es Peter Hansel, que tampoco va al Dakar este año, está haciendo esa carrera, ¿no? Que sale de Mónaco y termina en el Lago Rosa, ¿no? Sería también muy interesante, porque era la ilusión que teníamos de chavales, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo creo que volver al Dakar o al Dakar antiguo en moto puede que sea una opción si no aparece un proyecto en coches, ¿no? En buggies, que nos permita luchar por estar delante, por ganar, ¿no? Sería quizás esto.
Pues Ricardo, un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo fuerte, que se porten bien los Reyes. Muchas gracias.
Pues igual para vosotros. Muchas gracias y feliz año, y los Reyes que traigan cositas buenas.
Eso es. Adiós. Muchas gracias.
Chao.